y en los últimos días recrudeció el conflicto, que en realidad no sé si llamarlo conflicto, pero bueno, para describirlo de alguna manera, en la Franja de Gaza, ¿no? Porque Israel ha decidido profundizar su avanzada y su ofensiva para terminar de desalojar, por lo menos esto es en principio, a aquellos colonos palestinos que están ubicados en aquella región. Y el recrudecimiento de esta situación ha implicado ya centenares de muertos y de heridos en función de lo que implican estos ataques, y se habla también de una ofensiva terrestre. Para profundizar con esta temática, convocamos a alguien que tiene muy en claro cuál es la situación que se atraviesa allí en Cercano Oriente, como les gusta llamar a muchos analistas, en esta situación. Vamos a establecer comunicación con el analista internacional Ezequiel Coppel. Ezequiel, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y todo el equipo de Palabra Sindical, te damos la bienvenida. Buenos días.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás?
Muy bien, Ezequiel. Bueno, ¿por dónde analizar esta situación, no esta ofensiva de Israel en torno a esta cuestión? Porque da la sensación de que en este caso el primer ministro busca de alguna manera, en esta estrategia de avanzar sobre los colonos o sobre las colonias allí en Gaza, poder fortalecer su gobierno internamente frente a un frente electoral, valga la redundancia, que le está siendo adverso. ¿Podemos inferir que esto viene por ahí o hay cuestiones de fondo que no están tan visibilizadas?
Viene por ahí y no tanto, y no son colonias de Gaza. En Gaza hay como son todos palestinos, uh-huh. Es decir, los palestinos reivindican Bien. Ese territorio como de ellos, no solo por su deseo, sino por una decisión de las Naciones Unidas de 1947. El tema no empieza solamente con los ataques israelíes a Gaza, sinceramente los primeros cohetes salieron de Gaza hacia Israel, sino empieza, digamos, podemos decir, en 1967, con lo que es la ocupación militar de los israelíes sobre la Franja de Gaza y Cisjordania. Ahora, el tema empieza a recrudecerse lo que es la semana pasada. La semana pasada hay como una disputa dentro de lo que es Jerusalén Este. Todo esto empieza como a desmadrar a partir de lo que pasa en Jerusalén. Yo siempre digo que lo que pasa en Jerusalén empieza en Jerusalén, pero nunca termina en Jerusalén. La gente tendría que leer un poco de historia para ver lo que ha pasado en Jerusalén a través de los siglos, y de alguna manera. Empieza con una disputa por una casa, donde a una familia palestina en Jerusalén Este, como decía, que es de mayoría palestina. Jerusalén está dividido en dos. Está unida, porque está ocupada por Israel, la parte este, pero digamos la parte oeste de mayoría judía y la parte este de mayoría palestina. Unas familias palestinas de Jerusalén Este reciben órdenes de desalojo de sus casas, diciendo que esas casas, antes de la creación del Estado de Israel, antes de 1948, de la guerra, eran propiedad de judíos. Las familias palestinas dicen, nosotros también somos refugiados de otras partes, de casas que fueron ocupadas por judíos en esa época. ¿Por qué los judíos israelíes pueden reclamar estas casas que ahora somos nosotros y nosotros no podemos reclamar otras casas que nosotros perdimos? Esto se empieza a desmadrar mucho más porque estamos en el mes sagrado musulmán, estábamos de Ramadán, los palestinos y los musulmanes llenan Jerusalén Este porque visitan la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca. Israel reprime las marchas y las protestas por este intento de desalojo de las familias palestinas. Hay imágenes muy sensibles para los palestinos, como es Israel entrando a la explanada de las mezquitas, a Haram el Sharif, no a la mezquita de Al-Aqsa, obviamente dicha, pero hay imágenes de bombas de estruendo entrando ahí a la mezquita. Esto empieza a desmantelarse fuertemente. Jamás intenta avanzar lo que es su disputa interna con la OLP, que controla Cisjordania, jamás controla Gaza, y de alguna manera controla, es decir, supervisa, porque en Cisjordania todo está controlado por el ejército israelí, ciertamente, y ataca a Israel. La verdad que jamás le hace un flaco favor a los palestinos de Jerusalén, porque todo el mundo se olvidó lo que pasó en Jerusalén y solamente la gente ahora recuerda lo que está pasando entre Israel y Gaza. Ahora Israel lo que dice es, no estamos defendiendo. Es decir, a Israel le permitió esto, mover el foco de la cuestión, de alguna manera, y decir, no estamos defendiendo. A todo esto, sumado a lo que vos bien dijiste, Netanyahu tiene un problema electoral dentro, donde ganó las elecciones, pero no logró formar un gobierno de coalición, porque Israel es un parlamento de 120 diputados y para hacer un gobierno necesita 71 diputados, y el presidente israelí le dio la oportunidad a sus rivales. Pero sus rivales son una coalición, son una ensalada. Es decir, para formar un gobierno, lo saca Netanyahu, necesita hacer una coalición entre izquierdistas, derechistas rusos, derechistas religiosos, socialdemócratas y una pata islámico-árabe. Uh-huh. Automáticamente, cuando se armó este desmadre entre Hamas e Israel, peleas internas dentro de Israel entre israelíes y entre judíos y árabes, automáticamente la posibilidad de estar en Netanyahu explotó por los aires. Podemos decir que con todo este desmadre, los que terminan siendo fuertes, los que terminan ganando, los verdaderos ganadores de todo esto, pase lo que pase, dure lo que dure, son Hamas y Netanyahu.
Uh-huh. En tu libro Medio Oriente, Lugar Común, hablás y describís que al gobierno israelí, más allá de las apreciaciones, le conviene mantener este status quo. ¿Esto se replica hoy también en esta situación?
Y aparte que, a ver, es complejo el tema para contarlo en unos pocos minutos, pero una solución con los palestinos sí o sí implica la retirada total o casi total de Cisjordania. Dentro uh-huh. de Cisjordania, los palestinos están divididos en dos, como decía, la Franja de Gaza y Cisjordania. Sí. Dentro de Cisjordania hay 120 asentamientos israelíes judíos, donde viven cerca de 700.000 personas. Israel tiene que evacuar 700.000 personas, tiene que tomar esa decisión, cosa que no es fácil. Ahora, automáticamente, si toma esa decisión, hablamos de un problema interno israelí. Recordemos que cuando hubo un primer ministro israelí que quiso hacer una paz con los palestinos, como Isaac Rabin, terminó siendo asesinado por otro israelí judío. Es decir, el status quo es esto que conocemos. A Israel le puede gustar o no, pero sabe cómo mantenerlo. Lo otro es una incógnita que automáticamente, y lo digo yo viviendo muchos años ahí adentro, va a provocar una división en la sociedad adentro.
Ezequiel, hay otros factores también que inciden en esta situación particular. Históricamente podríamos decir que Inglaterra está involucrado, Francia también, pero hoy hay otros agentes que también en esta propia situación han salido a expresar su posición. El caso de Turquía, por ejemplo, que ha hablado con el gobierno ruso para que sancione a Israel. Y la otra pregunta es, ¿qué rol cumple?
Rusia no va a hacer nada con
Israel. No, está claro, pero
Putin
digo,
se lleva excelente con Netanyahu.
Y la pregunta era, ¿cuál es el rol de Egipto también en esta situación?
Y Egipto puede funcionar como un mediador. Egipto, uh-huh. la verdad que, a ver, jamás es como la hermandad musulmana palestina. Uh-huh. Es decir, el gobierno egipcio odia a la hermandad musulmana, pero a la vez tiene mucho miedo que el problema se llegue a sus fronteras. Entonces busca, de alguna manera, mantener la calma. El rol es importante, como también de otros países árabes. El tema es que ambos lados los escuchen. Acá el tema es complicadísimo en el sentido de que todo el mundo dice Estados Unidos tiene que salir de mediador porque Estados Unidos es un mediador que favorece a Israel. Eso no hay duda. Pero también Estados Unidos es el único país que sinceramente también quiso arreglar un poco el tema. Tanto con la intervención de Clinton, de Jimmy Carter, cuando hizo sentar a Menachem Begin y Anwar al-Sadat para hacer un acuerdo de paz, sinceramente. Yo cuando dicen eso digo, sí, tienen razón. Pero lo que más le gustaría a Israel es que Estados Unidos sea mediador. ¿Por qué? Porque el único país que escucha en el mundo es Estados Unidos. Claro. Lo que necesitamos es una mediación justa, pero no que Estados Unidos desaparezca como mediador. Porque si desaparece como mediador, es el sueño húmedo de Israel. Claro. Porque ningún país del mundo, cuando la gente sueña y dice, bueno, que China o que Rusia sean los mediadores, ninguno de esos países van a presionar a Israel. Ninguno. Aparte no tienen poder para presionar a Israel.
Claro. Ezequiel, ¿cómo estás? Osvaldo Jara te saluda.
¿Qué tal, Osvaldo?
Muy bien. Al conflicto entre Israel y Palestina, ¿cómo lo podemos entender? ¿Con un conflicto político, un conflicto religioso?
Territorial, primero principal. Es un conflicto territorial. Todo el mundo quiere decir que es un conflicto religioso, porque donde prima la razón de los religiosos no prima la razón de la gente. Entonces es una forma de decir, no hay solución, es un conflicto religioso. Eso es una mentira. La verdad que sí, que es imposible sacar la religión en una zona como Jerusalén, como Tierra Santa. Leamos la historia, es una zona más sangrienta de toda la historia. Pero es un conflicto territorial, con aristas religiosas, con aristas étnicas, con aristas de desplazamiento, de intervención internacional, etcétera. Es un conflicto territorial. Primero, punto uno, es un país ocupando a otro. Es decir, Israel hace medio siglo que ocupa a los palestinos, en una ocupación militar. También es un poco más complicado, porque hay muchos palestinos que niegan el arraigo judío con lo que es la tierra histórica de Israel. Pero principalmente es un conflicto territorial.
Ezequiel, para que la gente entienda este conflicto, recomendamos la lectura de Medio Oriente, Lugar Común. La verdad que es un libro que nos adentra en una situación, como bien describís vos, muy compleja y que puede ayudarnos a entender la situación que se vive en Medio Oriente. Así que hacemos esta recomendación y te agradecemos a vos por los minutos compartidos con nosotros para dar cuenta de lo que está pasando allí entre Israel y Palestina.
No, les agradezco mucho a ustedes por la entrevista. Gracias por invitarme.
Abrazo grande. Así escuchábamos al analista internacional Ezequiel Coppel.